buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos iniciando otra edición más aquí de República Monumental por la 1080. 14 grados la temperatura actual, 6:03 de la mañana. Ya estamos nosotros prestos para ir hasta las 8 de la mañana acompañándoles también con las primeras informaciones de este día sábado. Estamos ya al 6 de agosto, Joel Filippini en los controles, Alicia Velázquez también en la producción. En instantes vamos a estar también con Nahuel Ayala, compañero también de ruta en esta propuesta que hemos arrancado el pasado día sábado. La idea es poder traerles un resumen de la semana, ir también explorando las entrevistas con los candidatos. Semana clave esta, que empezó ya desde la mitad de esta semana a darse a conocer algunos nombres de vicepresidentes que van a ir acompañando a los que llevan la titularidad en cada una de las chapas. Así ya lo hizo en su momento Paraguayo Cubas y también otros referentes, que como el caso por ejemplo de Martín Burt, que ya también dio a conocer a quién será su compañera de chapa para las próximas elecciones, que estamos muy próximos. En el plano internacional, uno de los temas de la semana todavía que está en desarrollo es la asunción de el presidente colombiano Gustavo Petro. Vamos a hablar también de eso en algún momento también durante la mañana, conociendo detalles también de lo que va a significar la presencia del presidente Mario Abdo Benítez, que ha confirmado su llegada a Colombia a partir de seguramente el día de mañana o esta noche, para llegar mañana al evento central. Así que también conoceremos detalles al respecto de eso. Les invitamos a que puedan ponerse en contacto con nosotros. Estamos en Radio Monumental. 0971-108010 es la línea telefónica donde pueden enviarnos sus datos de WhatsApp. Como les estaba mencionando, la temperatura actual en estos momentos está bastante agradable, ni siquiera muy fría, pero sí ya tenemos que anunciar de que para el día de hoy llegaríamos hasta una máxima de 19 grados aproximadamente, y ya se dio el primer aguacero fuerte, porque durante todo el día se está anunciando las posibilidades de tormentas, así que también para algunas personas traerá bonanza, eso es un recambio de energía. Así que también eso es una cuestión importante. Ya se llega Nahuel Ayala también con nosotros. Estamos con todo el equipo completo de República Monumental en la mañana, repito, de este sábado 6 de agosto del año 2022. Nahuel, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Juan Pablo. El lunes de vuelta regresamos con el tema del juicio político.
Sí.
Mucha movida política el fin de semana también. Vamos a leer lo que publicaba Última Hora con respecto al escrache a Santi Peña en Ciudad del Este, y bueno, otros temas más que se fueron dando dentro de la jornada, incluyendo esta cuestión de entrevistas a ciertos medios que después tergiversan lo que dice el entrevistado.
Sí, es una de las cuestiones que justamente le decía a Alicia esta mañana aquí antes de empezar el programa. Conversé ayer por mensaje un rato con Ignacio Martínez. Fue jefe de redacción de uno de los medios y últimamente está escribiendo bastante en Twitter, haciendo reflexiones sobre el rol del periodismo y lo que en realidad debería ser el ejercicio responsable de esto, que es bastante importante cuando no dimensionamos lo que significa el estar frente a un micrófono, el tener la posibilidad de poder escribir una columna o una pieza para un periódico o para una edición digital, o estar frente a una cámara de televisión. Es una gran responsabilidad, porque en realidad uno se está convirtiendo de alguna manera, en mayor o menor medida, en un referente de opinión para mucha gente. Entonces, hoy un poco más adelante queremos hablar un poco también con Ignacio Martínez para hacer un poco una reflexión sobre este tema, porque está existiendo como una suerte de escalada de tensión y de violencia también en los medios de comunicación. No sé si coincidís conmigo, Nahuel, con eso.
Y también esta visión que se dio en los últimos años con compra de grandes medios, donde no se visualiza una cuestión básica que tiene que ver con los contenidos y con la credibilidad de los medios. Uh-huh. O sea, vos puedes ser un gran empresario, comprar el diario Clarín y automáticamente 24 horas después tu medio perdió la credibilidad. Y eso está sucediendo con algunos medios donde se incluyen radios, diarios, canales de televisión, que de entrada ya no pudieron construir eso. Y en esta última etapa, en este periodo electoral, la forma, el enfoque y sobre todo el sesgo hacen que estos medios tampoco puedan cumplir con su función.
Otro de los temas que vamos a estar desarrollando también y conociendo a fondo para entender esto, titula hoy el diario Última Hora con el tema central: inacción permitió que siga operando y que no lo atraparan en el operativo a ultranza. La Senat ya informó en el 2019 a la Fiscalía sobre Set, un nombre que apareció desde esta semana y que generó también mucho revuelo tras la sesión en la Cámara de Senadores y una denuncia muy bien formulada, hay que decir esto, por parte de la senadora Desiree Masi sobre este caso en particular, ¿verdad? Cada vez hay más sombras sobre el actuar de los agentes del Ministerio Público para desbaratar la organización del presunto capo narco y proceder a su captura. Creo que este caso, que se suma también a la inoperancia y hacia un manejo sesgado por parte de la fiscal general, Sandra Quiñones, hablamos también de una necesidad de una reforma a fondo y profunda del Ministerio Público, Nahuel.
Y te agrego el dato de que en el caso de Turrini, semanas antes se habían dado una serie de movimientos en cuentas que vinculan al expresidente, por más que por un lado Santi dice Cartes no es dueño de Baza y por otra parte el mismo día Aliana comenta Cartes tiene un banco.
Y la otra cuestión también que te iba a consultar, porque manejas mucho también el tema del control de informaciones que pasan en los medios digitales, lo de ayer, el scratch en Ciudad del Este, ¿fue real o no? Porque la semana pasada tuvimos el caso de un audio en un festejo también en un lugar en el interior del país, que dos horas después de que salió el audio dijeron, no, trucaron el audio y el audio original era eso. Lo de Ciudad del Este fue real, el scratch.
Lo de Ciudad del Este fue real y lo del scratch anterior a Velázquez había sido un montaje. Un montaje que vino de un periodista, entre comillas, farandulero.
La otra cuestión también que trae hoy el diario Última Hora como resumen de algunos temas que se dieron durante la semana es una cuestión importante. Ayer el presidente de la República vetó la ley de la muerte civil de quienes no votan en elecciones y planteó justamente, más que nada, motivar e incentivar antes que sancionar.
Ese fue un gran debate que se dio en el Congreso. Recordemos que este proyecto de ley lo presenta el senador Enrique Riera. El proyecto anterior, o la ley anterior, que nunca se aplicó, la multa era de 1.000.000 guaraníes. La multa actual se planteaba 40.000 guaraníes más, entre comillas, una muerte civil. Si uno pagaba la multa, no ibas a poder renovar tu cédula, tu pasaporte, uh-huh, etcétera. Y ahí se da una gran discusión. Lado de la oposición dicen, con esto vamos a lograr que la mayoría de las personas vayan a votar. Y una mirada un poco más idealista habla que en realidad es la clase política la que tiene que incentivar de que la ciudadanía participe en esta, la que se denomina la fiesta democrática. Si se aplica la ley o si se aplicaba, iba a ser más que nada una prueba casi de laboratorio, también como lo es el propio sistema actual de elección directa. Uh-huh. Donde realmente en la práctica uno se ve a quién beneficia. El tema de la elección directa termina beneficiando a los partidos más grandes y vamos a ver si esta cuestión de a futuro, si es que se vuelve a presentar, porque esto se vetó, ¿correcto?
Así es.
Se puede presentar el año que viene, se puede volver a plantear y ahí puedes visualizar si es que tiene un efecto o no dentro de la participación.
Y en el plano internacional decíamos también como uno de los hechos que está todavía en desarrollo es la asunción este día domingo del actual presidente que ganó las últimas elecciones. Hablamos de Gustavo Petro en Colombia. El presidente Mario Abdo Benítez va a estar presente en la asunción. Hay mucha especulación de qué es lo que se viene para Colombia porque es la primera vez que un gobierno de izquierda, como es el caso del señor Petro, va a tomar el control de Colombia. Y principalmente hay una mirada de atención muy grande sobre lo que significa su relación que va a tener con las fuerzas militares colombianas, entendiendo que él ha sido una persona de formación revolucionaria, ha formado parte de las FARC y luego ha dejado eso, hizo su vida política civil, llegó a ser alcalde de Bogotá, llegó a ser congresista y ahora es presidente de la República, pero que también viene con una agenda en lo económico de reformas sustanciales y de apoyo también a través de planes a sectores desiguales en Colombia.
Bueno, recordemos también que cuando se habla de elecciones en otros países, el mapa regional cambia, por eso también era la preocupación con respecto a quién pueda ser el próximo presidente en Paraguay, ya que el mapa va cambiando. Izquierda en Argentina, la resurrección de Lula en Brasil,
posiblemente
Colombia, Chile. Y eso también va generando un impacto con respecto a la relación que tenemos con países como Estados Unidos.
En todo sentido. Que también es un tema en la semana. Los sábados a la mañana hacemos el resumen aquí en República Monumental. Digo bien, es la visita de los congresistas norteamericanos que se dio cita el día de ayer con algunas autoridades del gobierno, no con todas.
Y hay que recordar también una cosa, Juan Pablo. A veces se quiere generar como una grieta con respecto a las ideologías, y hoy, desde las ciencias políticas, en los últimos 30 años, hablar de una izquierda o hablar de una derecha es un enfoque errado, o sea, no hay pureza en esos aspectos. Vos sabés que los gobiernos, e incluso desde el legislativo, se toman políticas que a veces están más cerca de la izquierda, cuando, por ejemplo, hablas, no sé, de programas como Tecoporá, que buscan llegar a la ciudadanía más vulnerable, y después tenés proyectos o políticas públicas que son más de derecha cuando se plantea, por ejemplo, el no dar subsidios a ciertos grupos o generar mayores multas o más años de cárcel por ciertos delitos, cuando hay una visión un poquito más represiva, y esas dos miradas se conjugan, no hay una pureza ahí. Entonces últimamente se está queriendo utilizar un relato que apunta a ciertos grupos como de izquierda o de derecha, sobre todo de izquierda, generando un cuco que ya no existe. Uh-huh. Y tenemos la experiencia con Lugo, que de izquierda no tuvo nada, el sector empresarial te puede decir que le fue bien, el mito que habían lanzado antes era también el tema de le va a sacar la estancia a papá, eso no pasó.
No, es cierto, lo que decía es cierto, la gente vivió muy bien y creo que ese debate, que también podemos extrapolar en algún momento en este espacio, que es un elemento que me parece que tenemos que tocar con mucha seriedad, es lo que está pasando con este debate en el caso puntual, con el ejemplo que diste sobre el caso de transformación educativa. O sea, la gente tiene un miedo muy grande, pero en realidad no sabe de lo que es, o sabe lo que se está dando realmente en torno a ese tema. Pero lo que quería agregar a lo que vos estabas diciendo también como un hecho importante en ese análisis antes de ir a nuestra primera pausa con Joel, es el hecho de también un tema de la semana que creó mucha atención en el plano internacional, es la visita de Pelosi a Taiwán. Entonces también vemos ahí una cuestión ideológica que se está dando de vuelta en una situación de conflicto. Ya se tiene lo de Rusia y Ucrania, ahora empieza también a tomar estadio público la situación de conflicto entre China y Taiwán. También se dio una cuestión durante esta semana, o creo que fue a finales de la semana pasada, lo de Kosovo. O sea, hay puntos en el mundo que están entrando en chispas de conflictos que puede generar un estallido mucho más grande posteriormente.
Y vos sabes que ese tipo de conflictos tienen un efecto directo sobre la economía de nuestros países.
Así es. Así es, como el caso del combustible, que por lo menos parece que hasta el momento hay panorama favorable de disminución de combustible, porque se está estabilizando el precio del crudo a nivel internacional. Bueno, es un pantallazo rápido de algunos de los temas de la semana. Vamos a hacer nuestra primera pausa y a la vuelta ya estamos desarrollando algunos de los temas a fondo aquí en República Monumental.
En la la 1080 escuchas República Monumental, con la conducción de Juan Pablo Fernández y la participación de Nahuel Ayala. Mucho más que noticias, el radar de la información, más Monumental. 1080 AM, Radio Futuro.
El ganador es Insecticida Mapex.
¡Abuela! ¡Ganaste otra vez!
Mapex, ganador del premio Top of Mind por 11º año consecutivo. Mapex, protege tu casa, protege tu hogar.
La experiencia Florarte. Nos apasiona mucho llenarte de flores y detalles. Sabemos que a través de ellos se viven emociones y sentimientos a niveles que aún nos quedan por descubrir contigo. Sumate a nuestra familia y viví la experiencia de regalar con propósito y transmitir sentimientos. Seguinos en redes como @florarte_py o comunícate al WhatsApp al 0984-729-725.
De regreso a los escenarios.
Sabes que estamos de paso.
Ricardo Arjona. Blanco y Negro Tour. La gira más esperada del 2022 ya tiene fecha. El sábado 13 de agosto en el Jockey Club de Asunción. Ricardo Arjona. Blanco y Negro Tour. Tickets a la venta en www.tiquetea.com.py. Una producción de G5, Club Media y Phoenix Entertainment Group.
Imagínate vivir en tu nueva y hermosa casa.
¡Qué lindo sería, amor!
Entonces, no lo imagines más. ¡Nos aprobaron el préstamo de Bancop!
¿Qué?
Con una tasa súper baja y encima, con un año de seguro de regalo.
¿En serio decís? ¡Ya tenemos la casa!
En Bancop, junto con la AFD, te ayudamos con un préstamo para la vivienda de hasta 1.500 millones. Una tasa desde 6,9% y seguro gratuito por un año. Bancop, un banco con raíces.
En el mes de los niños, divertite con Farmy y te llevamos al Parque de la Costa en Argentina. ¿Cómo participar? Por cada 30.000 guaraníes de compras en productos de Haggis y Baby Dove, acumulas un cupón electrónico para participar por un viaje para dos personas al Parque de la Costa en Argentina. Pero eso no es todo. Busca en tu sucursal más cercana los libros de colorear de Farmy y destapa toda tu creatividad decorando y pintando. Podés ganarte uno de los 3 vales para festejar tu cumpleaños con todos tus amigos. Entérate más en nuestras redes sociales o la web www.puntofarma.com.py, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además premiamos a los más peques.
Descubrí las aventuras de los mayores superhéroes del universo con la colección de novelas gráficas DC Comics. Batman, Superman, Wonder Woman y muchos más. Los personajes más icónicos de DC, reunidos en una colección única, con libros inéditos en tapa dura. Búscala todos los domingos, por solo 50.000 guaraníes. Última hora. Lee la verdad.
Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080, Radio Futuro. Somos noticia, somos actualidad, somos Radio Futuro. Monumental, 1080 AM. República Monumental, la actualidad política, social y económica, con los temas que marcan la semana que termina y la que inicia, por Monumental, 1080 AM.
Estamos en República Monumental, 6:22, 12 grados 6 la temperatura actual. Se vino un chaparrón este fin de semana, por lo visto que hay anuncio de precipitaciones. Ya veníamos anunciando eso durante la semana. Hay que prepararse. También creo que es solamente por hoy. Mañana ya va a ser una jornada bastante agradable sin las precipitaciones que estamos teniendo desde madrugada. Madrugada y hoy esta mañana temprano también sobre este tema.
Te paso uno de los audios que fue adelante. Viral y que son uno de los audios de Monumental. Con respecto a una a un evento que se dio en las últimas horas, a ver.
Yo me siento, Santiago Peña, con más compromiso que cuando me eligieron presidente de la República. Y me prometo acá en público ponerme a disposición de ustedes, porque estoy con muchas ganas. A quienes quieran que me vaya, me tienen que pagar. No me van a sacar de la casa.
A quienes quieran que me vaya, me tienen que matar. Y automáticamente, a las pocas horas cuando se presenta el audio y el video, es tendencia en Paraguay, Pablo Escobar. Porque era también una de las frases que se conocieron a través de las series que decían mejor muerto en Colombia que preso en Estados Unidos. Uh-huh. Yo no sigo sin entender por qué esa cuestión de asociarlo al expresidente con esa figura colombiana.
Eso por parte del equipo que lo asesora. Tal vez. ¿Por qué te quedaste callado?
El equipo que le asesora a Cartes, decís.
Así mismo.
No sé. No.
O son discursos genuinos que salen al momento y que es de lo que uno le pueda disparar cuando está al frente de un público y discursea.
Y vos sabes que de repente hay algunos que no tienen esa noción histórica y son capaces de decir, sí, mira, yo por ejemplo tengo un proyecto que va a ser... Y te sacan así frases que cuando empezás a googlear había sido que las usaron Hitler y compañía. Entonces,
no, complicado. Realmente yo creo que eso, vamos a hablar un poco más adelante también, repito, con Ignacio Martínez para analizar un poco toda esta coyuntura que se está dando en materia de una comunicación muy agresiva. Y en ambos casos, porque también hay que decir, poniendo en la balanza, porque queremos hacer también eso aquí en República Monumental, el presidente Mario Abdo también tuvo un discurso bastante fuerte esta semana sobre la situación, donde incluso hizo una referencia de similitud con Al Capone y esta persona.
Bueno, además de estar entre los 10 países con mayor exportación y que más exportan carne, Paraguay es líder en exportación de cocaína desde el 2019, según la Fiscalía. Agentes del Departamento de Lucha contra el Narcotráfico concuerdan en que nuestro país es utilizado como escala ideal para los grandes envíos de carga ilegal a países de Europa. Las más de 50 toneladas de cocaína salidas de Paraguay que se incautaron en puertos de Europa desvelan que nuestro país se está convirtiendo en uno de los mayores exportadores de la droga ilícita en los últimos años.
Es uno de los temas principales también hoy en portada de el diario Última Hora, haciendo referencia también e invitando a nuestra audiencia que puedan tomar como punto de información. Hoy el diario Última Hora: en Europa cayeron megacarga de droga. En 4 años Paraguay se transformó en un gran exportador de cocaína. ¿Qué es lo que no estamos viendo realmente dentro de lo que es este tema, Nahuel? Esto es una cuestión preocupante. Paraguay en el mapa mundial, no sé si nosotros nomás no nos estamos dando cuenta, pero se volvió un país, yo creo que como Colombia en la década de los 80-90. Estamos hablando de un Escobar en esa época en este país, y podríamos estar hablando de figuras parecidas a esa en Paraguay en estos momentos, con todo esto que se está dando, cocaína, marihuana, o Paraguay es un país de tránsito nomás.
Bueno, hay dos cuestiones. Paraguay en principio es un país de tránsito por líneas generales, pero también se habla de que existe una producción. Por ahí la diferencia con la Colombia de la década de los 80 es que los niveles de violencia son diferentes. Si bien en los últimos años el sicariato, por ejemplo, empezó a llegar a la capital, no es lo mismo que en Colombia, aunque de alguna forma parece que empezamos a naturalizar ciertas acciones y ciertos cuadros que se dan más en ciudades de frontera como Pedro Juan Caballero.
No, y lo de esta semana que también ponemos dentro de nuestra agenda de resumen en esta primera hora, que es lo relacionado a la ex ministra de Justicia y actual asesora en materia de justicia, de seguridad, Cecilia Pérez, que también recibió una amenaza bastante fuerte. Y ya tenemos ejemplos. Lo de Pechi en Colombia no es una cuestión menor. Que llegue a pasar de vuelta con otro oficial de justicia en nuestro país va a ser lamentable. Y ahí vamos a tener que realmente empezar a decir, ¿y cuántas muertes más?
Por otra parte, el tema de salud. Tienen altas sospechas de que la viruela del mono circuló en el país. El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, señaló que hay altas sospechas de que la viruela del mono ya está circulando en el país tras la detección de casos en prácticamente toda la región, y salía el chiste durante la semana de que con el intercambio de sobres en diputados también se iba a dar un alto índice de contagio.
Eso es realmente simpático. Hay que sumar también a este punto de referencia que estabas mencionando sobre el caso de el anuncio que hizo Sequera sobre los casos que ya se están dando de la viruela del mono como una situación de enfermedad colectiva. Ya en Estados Unidos incluso han decretado esto que ha significado un cese de actividades en algunos de los estados, preocupados también por la expansión de la viruela del mono. En el ámbito de la salud tenemos que también hacer un punto de referencia a la triste partida del doctor Arbo también el día de ayer. Una referencia y una eminencia en el ámbito de la medicina en el Paraguay. Así que los sentidos pésames también para sus amigos y allegados.
Sobre todo Arbo era también conocido por ser un gran investigador, que es uno de los elementos que falta en Paraguay. Vos sabés que cuando hablamos de educación no hablamos solamente de la transmisión de conocimiento, sino que te hablamos de la capacidad que tienen las sociedades y las grandes instituciones de generar conocimiento, de generar conocimiento, no solamente de transmitirlo, de desarrollar patentes y de hacer una investigación que genere información que pueda ser compartida en el resto del mundo. Eso también define, define dentro del ranking de si una institución es buena o regular.
Ya pasaron 30 minutos de las 6 de la mañana. Nosotros estamos en República Monumental. República Monumental, digo bien. 0971-108010 es el número de teléfono del cual ustedes pueden participar. Pueden ponerse en contacto con nosotros. Si quieren dejarnos algún mensaje en particular, nosotros vamos a estar, por supuesto, compartiendo eso con la audiencia sobre los temas de la semana que estamos compartiendo con ustedes. Una de las cuestiones también que me parece importante destacar en el plano político, ya en las próximas semanas vamos a estar teniendo una agenda importante con algunos de los precandidatos, pero algunos ya son candidatos directos. Pero otros son todavía precandidatos porque tienen que pasar el filtro de diciembre. En esto, Nahuel, te iba a decir como un punto de la semana a tener en cuenta dentro de nuestra agenda, es que ya algunos candidatos han confirmado a las personas que los van a acompañar en la chapa presidencial, como por ejemplo el caso de Martín Burt con Luz Borja, una luthier luqueña que se dedica a hacer guitarras. Y en el caso de Paraguayos Cuba, que también vi que ya confirmó el caso con una persona del interior de su movimiento.
Y este miércoles se tendría que estar haciendo la presentación oficial de la chapa entre Efraín Alegre y Sole Núñez.
Eso se va tomando fuerza cada vez más.
De hecho, no solamente trasciende la información por allegados, sino que aparte ya hay una información de que probablemente este miércoles hace la presentación y ahí se genera un conflicto otra vez dentro de la misma concertación que de alguna manera intentan involucrar a Sole con el Partido Colorado. Uh-huh. Para reducir sus posibilidades de que esta chapa realmente sea oficializada. Pero esa campaña, te digo que no está funcionando.
Y la otra cuestión también que se da es que el otro liberal que queda, que es el gobernador de Cordillera, podría ser el compañero de Esperanza Martínez.
Bien, ya estamos en comunicación con nuestro amigo Alfredo Huachiré. Alfredo, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están Nahuel, Pablo y a los oyentes?
Alfredo, ¿cómo estás? Buen día, saludos desde Asunción. Creo que estás en San Pablo, aunque muchas personas dicen que no podés salir del país.
Sí, estoy en San Pablo, estoy en un congreso de periodistas de Abragi, Brasil, que son un congreso de aproximadamente 1.500 personas con periodistas de investigación que están acá en el Brasil, pero es un congreso internacional, así que ahí estamos un poco algunos paraguayos, argentinos, chilenos, algunos ingleses, y así, estamos por San Pablo en este momento.
Para solamente antes de pasarte la palabra, Nahuel, Abragi es la Asociación Brasilera de Jornalistas, de Periodistas, es una institución muy respetada a nivel mundial y es el espacio de referencia de los periodistas brasileños por excelencia. Su espejo en Argentina es FOPEA, por ejemplo, y en Paraguay creo que tienen también una organización que se llama FOPEP. O sea, es un espacio, me imagino, de mucho prestigio en el cual está participando Alfredo y otros periodistas paraguayos.
Bueno, también para ubicarlo un poco la gente, en Facebook hay un promedio de más de 4 millones de usuarios, en Twitter llegan a 1,5 millones, además de muchas cuentas fake. Y esta semana, el jueves, Huachiré hacía un TVT con una foto del expresidente diciendo cuando Cartes podía viajar. Y ahí entramos en un debate que tiene que ver con las falacias discursivas, y eso te digo por cómo lo empezaron a atacar. Entonces, por ejemplo, salió un perfil falso que está muy como asociado a...
Ay, parece que se cortó, pero vamos a volver a retomar.
Ya está, dale.
La llamada. Mientras tanto...
Había un perfil asociado a... O dicen que es uno de los perfiles falsos del padre de la fotógrafa de Santi, que sacaba un print de pantalla donde hablaba que supuestamente Huachiré no podía viajar. Y cuando hablamos de las falacias discursivas es cuando, por ejemplo, te tomas con la persona cuando en realidad el mensaje que se está dando es real. O sea, yo puedo decir algo que contradice lo que soy yo, pero lo que estoy diciendo no deja de ser verdad. Y en el tema de Twitter se da muchísimo el juego de las falacias discursivas, que en realidad a veces puede ser un error de análisis de una misma persona, pero generalmente cuando se dan en las redes sociales, generalmente cuando se dan un discurso político, lo que sucede es que se está utilizando adrede, en este caso para confundir.
En ese sentido me llamó mucho la atención también eso que estás diciendo, pero vamos a retomar de vuelta el contacto con Alfredo. ¿Qué temas se están tocando en el Congreso? ¿Alguna cuestión que te llama mucho la atención?
Y un poco el tema principal del Congreso es el, bueno, por un lado el lo que es el periodismo de datos, ¿verdad? ¿Cómo trabajar el periodismo de datos? Por otro lado, la seguridad del periodista en un proceso de investigación. Y el otro punto muy importante es que acá en Brasil hay un apoyo muy grande de parte de Meta y Google al evento principalmente, y también a algunos periodistas independientes. Esos son los temas principales, pero el tema mañana... tenemos un día de conversación sobre periodismo de datos, que es el tema que más se está conversando acá en el Congreso.
Durante la semana sacaste una información con respecto al diputado Edgar Ortiz y el compromiso que tendría para no dar el voto a favor de la del desarrollo del juicio político a la fiscal general del Estado.
Y hay que decir sobre eso que es uno de los motivos, ¿verdad?, de su cercanía con la gente de la Fiscalía General, pero él tendrá más motivos incluso políticos, ¿verdad?, de compromiso con Horacio Cartes, como ya veníamos viendo. Entonces también hay un compromiso político, pero más allá de eso, también...
Caramba, bueno, hay que saber que él está en Brasil en este momento, por eso tenemos un problema con la comunicación. Lo que planteaba en un tuit que después también se hizo viral fue que el diputado Edgar Ortiz está en contra del juicio político a Sandra Quiñones porque tiene un contrato de alquiler de dos piecitas por 189 millones de guaraníes para la mesa de entrada de la Fiscalía de Itapúa. Era lo que planteaba desde Twitter con, por supuesto, un print del contrato firmado por la Fiscalía y por el propio diputado.
Vamos a ver a la vuelta de su viaje, si lo tenemos una de estas mañanas temprano, a Alfredo para que nos comente más detalles sobre eso, pero si tenemos chance, volvemos a recuperar la señal, y si no, vamos a hacer un resumen después con Alfredo, pero más que nada la información también que se da sobre este tema importante que queríamos que nos explique puntualmente, porque, como decía Nahuel, el lunes empieza de vuelta toda la agenda sobre el juicio político, que se va desgastando cada vez más.
Como hablábamos la semana pasada, lo importante es que se dio la oportunidad de que la gente conozca cuáles son los argumentos del nivel acusatorio y de que se pueda plantear un modelo de juicio político que tiene un proceso, que no es de un día para el otro. Y esto también, algo que no se dio cuando efectivamente se solicitó el juicio político, por ejemplo, al expresidente de la República, Lugo.
Una de las cuestiones también que recomendamos antes de ir a nuestra pausa, hoy sábado 6, la columna de opinión impecable, como siempre, de Alfredo Boxia, Paz antes del séptimo día, lo titula Prevaricato y demencia fingida. Dos párrafos nada más para que puedan ustedes pues, buscar y leer todo hoy en el diario Última Hora. Una investigación de este diario reveló que nada menos de 369 jueces están afiliados a la ANR. En la misma situación están 258 fiscales y de estos 146 votaron en al menos una interna colorada. Si bien unos pocos aclararon que su nombramiento se produjo después de la elección en la cual sufragaron, hubo 41 fiscales que votaron incluso en las últimas internas municipales. Termina diciendo, alguna vez tiene que terminar esta aberración incompatible con la institucionalidad republicana. El hecho de que se trate de una anomalía antigua y generalizada no es justificativo para que el jurado de enjuiciamiento mire a los prevaricadores con cara de falsa confusión mental.
Después del corte, perfumes, autos y propiedades de narcos subastarán este sábado.
Vamos a la pausa, enseguida estamos con más aquí en República Monumental.
República Monumental. El Congreso, los poderes del Estado y el pulso de la sociedad. Por Monumental 1080 AM. Todos los sábados, escucha Full y Vale. Full y Vale. Único programa dedicado a brindar al básquet el espacio que se merece. Básquet nacional, internacional, inferiores, selecciones, invitados. Conducción Rodrigo Rorro López, Mingo Gadea, Gloria González. Full y Vale. Sábado de 14 a 16 horas. Por Monumental 1080 AM.
Llegó a Bristol el Agosto Liquida. Miles de productos con descuentos increíbles. Vas a encontrar los mejores precios en televisores, celulares, lavarropas, heladeras y mucho más. Además, tu compra te puede salir gratis. Sí, todos los días sorteamos un premio. Tu compra te puede salir gratis y vas a poder ser uno de los ganadores. Vení, comprá y ganá. Escucha esta super oferta. TV Win HD de 32 pulgadas. Precio normal, 18 cuotas de 191 mil guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 99 mil guaraníes. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000 o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
De regreso a los escenarios.
Sabes que estamos de paso.
Ricardo Arjona. Blanco y Negro Tour. La gira más esperada del 2022 ya tiene fecha. Sábado 13 de agosto en el Jockey Club de Asunción. Ricardo Arjona, Blanco y Negro Tour. Tickets a la venta en www.tiquetea.com.py. Una producción de G5, Club Media y Phoenix Entertainment Group.
La vida nos exige estar preparados para todo lo que pudiera llegar. Revita Prepaga Oncológica es el primer servicio de planes de salud de Paraguay para la prevención, la detección temprana, el tratamiento oportuno y la rehabilitación del cáncer. Revita Prepaga Oncológica ofrece atención integral, acompañamiento, tranquilidad financiera y tranquilidad emocional. Encontrá tu plan llamando al 216-6000 o desde www.revita.com.py. Revita Prepaga Oncológica. Estamos justo cuando nos necesitas.
La experiencia Florarte. Nos apasiona mucho llenarte de flores y detalles. Sabemos que a través de ellos se viven emociones y sentimientos a niveles que aún nos quedan por descubrir contigo. Sumate a nuestra familia y viví la experiencia de regalar con propósito y transmitir sentimientos. Seguinos en redes como @florarte-py o comunícate al WhatsApp al 0984-729-725.
¿Manchas incrustadas en tu ropa? Eliminalas con el nuevo Persil Acción Profunda Plus, que ofrece un nuevo nivel de limpieza y bloquea los malos olores.
La carne del frigorífico Neuland es sana porque trabajamos con los más estrictos estándares de calidad de producción y faena para que puedas alimentar a tu familia con la seguridad que solo una empresa de primera línea te puede brindar. Es rica porque nuestros animales de alta genética son criados en condiciones naturales y saludables, garantizando carnes de incomparable sabor y textura. Es nuestra porque contribuimos al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y proyectándonos al exterior. Frigorífico Neuland es sana, es rica y es nuestra.
República Monumental, sábados de 6 a 8 a.m. La nueva propuesta de la 1080 AM.
Gracias, Joel. Con Alicia también estamos aquí con todo el equipo de República Monumental. Está amaneciendo a poco, ya estamos por alcanzar las 7 de la mañana. Invitamos siempre a la audiencia que se ponga en contacto con nosotros al 0971-108010. Se empezó a aclarar, ya la oscuridad empezó ya a disiparse.
Los expertos dicen que este es el mejor horario si uno quiere regular el sueño para hacer deportes. Este y después cuando el sol va bajando.
Ah, ok.
¿Te faltan perfumes, Juan Pablo?
¿Perfume? Tengo unos cuatro, pero se me está por acabar. ¿Por qué?
Bueno, perfumes, autos y propiedades de narcos subastarán este sábado. La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, Senavico, realizará este sábado una subasta que incluye varios bienes en su sede de Asunción. La subasta está convocada desde las 8:30 de este sábado en la sede de la Senavico. Durante la ocasión se subastarán dos propiedades en el Chaco, una en Bahía Negra y otra en la localidad de Teniente Irala. Una de las propiedades, con una dimensión de 300 hectáreas, tiene un precio base de venta de 530 millones de guaraníes, mientras que la otra de 300 hectáreas, 925 millones de guaraníes. También se hablaba de un proyecto de ley que plantea utilizar parte de las ganancias de los bienes incautados por Senavico para... En realidad lo que dice la ley es que algo así como el 50% va para el funcionamiento de instituciones como Senavico, otro porcentaje va para la fiscalía, uh-huh, que estuvo a cargo del procedimiento, y un 50% se tiene que ir para proyectos que tienen que ver con sacar a la gente de la situación, con prevención y sacar a la gente de la situación de adicción. Uh-huh. Pero en un pedido de información, de informe público que se hizo desde la Cámara de Diputados, se habla de que, bueno, estos proyectos no existen, entonces se estaba planteando la posibilidad de que esa parte de lo que se incauta y esos bienes y ese efectivo que se genera se pueda colocar en un fideicomiso para que la ciudad de Asunción pueda utilizarlo en proyectos como el alcantarillado público. Vos sabes que trabajar sobre la posibilidad de que Paraguay, de que Asunción deje de tener el problema de los baches o el problema cuando llueve del raudal, significa un trabajo a profundidad, y se habla de varios millones de dólares. Solamente para el tema del alcantarillado se calculan unos 137 millones de dólares, y si vos pensás en lo que se le incautó a Messer, en total ahí tenés como 150 millones, sí, de dólares. Así que en realidad, si es que vas a utilizar 25% del 50% que corresponde para proyectos, en uno o dos años puedes juntar todo el efectivo y no tener que la municipalidad no tenga que pedir crédito como lo hace actualmente.
Es así, pero también tenemos que poner dentro del análisis la cuestión de control. ¿Quién controla realmente eso al final del día? Porque también ese es un elemento a tener en cuenta. No hay mucho nivel de ni siquiera rendición de cuentas ni de auditoría sobre estos casos todavía, que es un elemento que hay que tener cuidado. Uno de los puntos también, Abuel, que me parece importante y que tenemos que poner en la agenda, porque quiero tocar, no sé si en este programa, pero en el siguiente, es la preocupación que voy a hacer una campaña fuerte en torno al cuidado del próximo censo. Estamos a unos meses nada más de que se pueda dar, y hoy la información en la página 13 del diario Última Hora es un punto de preocupación. Hubo las primeras fugas de jóvenes censistas antes de cumplirse una semana del inicio del censo agropecuario. Este es el censo agropecuario se registran las primeras bajas de jóvenes encargados de llenar los formularios. También se reportaron algunos inconvenientes en la conectividad. De acuerdo al coordinador de los trabajos, Edgardo Núñez, estas fugas de censistas no llegan ni al 10% de las 694 personas que firmaron contrato para la tarea de esta primera etapa. Aunque sea 10 o 8 o 5, ya es una cantidad de personas que se han comprometido a hacer esto, y es un problema. Si ahora se está dando esto con el censo agropecuario, no quiero pensar, porque ya hay denuncias de que no están cobrando sus viáticos, de que se están retrasando en el tema del dinero para lo que es la alimentación de las personas que están recorriendo el país, y también el tema de los honorarios. O sea, aunque sea una actividad de un par de días, son personas que están haciendo un trabajo muy importante, que es el tema de la recolección de datos. La gente no dimensiona lo que es un censo todavía, Nahuel, y tenemos problemas con el censo anterior, que ha arrastrado también un montón de problemas al momento de confeccionar políticas públicas o programas para fortalecer las políticas públicas en nuestro país. Lo que quiero nada más terminar con relación a este comentario es lo siguiente. En cuanto a los motivos que empujaron a tomar la decisión, explicó que en algunos casos no llenó las expectativas, mientras que en otros los jóvenes consiguieron trabajos más estables. Teniendo en cuenta que este proyecto abarca solo unos meses, Núñez no descartó que se produzcan más deserciones durante los procedimientos. Asimismo, se reportaron problemas de conectividad de las tablets en zonas alejadas de los cascos urbanos. Es el caso de Paso Yovay, departamento del Guaira. Cosa que también no hay que solamente respaldarse en los elementos tecnológicos. Hay que volver a tener también el backup de el lápiz y el papel para hacer el llenado también de los formularios, porque también desnuda otra realidad muy terrible en nuestro país, que es el tema de la conectividad. No es tomar un censo aquí en el departamento central que irte en una comunidad en San Pedro o en una comunidad en Amambay o Concepción o hacia el sur en la zona de Ñeembucú, por ejemplo. O sea, hay que ser serios también en relación a este tema.
Bueno, lo que decías, el tema de los censos cumplen la función no solamente de tener un conocimiento sobre la población y sus características, sino que es la base de datos necesaria para el enfoque de las políticas públicas, entendiendo cuáles son las acciones que se pueden realizar desde el Estado y donde se incluye también el manejo del presupuesto nacional. Si uno no maneja el dato real de cuál es la situación actual de la población, cuál es el porcentaje real en que es vulnerable, cuáles son las necesidades de infraestructura, cuál es la necesidad en términos de salud y en términos de acceso al trabajo, resulta imposible dimensionar y poder trabajar sobre políticas públicas, sobre programas y sobre proyectos que realmente planteen un desarrollo sostenible.
Por eso, en medio de toda esta vorágine política que estamos viviendo, hay que también poner un punto de atención y tener la idea de cuidar todo lo que va a ser el próximo censo de este año, porque no queremos para nada que se repita lo del último censo. Así que también me parece importante poner en nuestra agenda uno de los puntos para desarrollar cómo está el censo también en ese sentido. Son las 7 de la mañana con 51 minutos, Nahuel.
Discusión en conformación de chapas no corromperá la estructura de la concertación, aseguran. El coordinador de la concentración asegura, en este caso al diario ABC Color, que dentro de la concertación existe el diálogo y las discusiones dadas por la conformación de las chapas con miras a las elecciones que no corromperán la estructura ya conformada. Aseveró que se están formando duplas interesantes para todo tipo de electorado. Guillermo Ferreira, coordinador de la concertación, habló sobre la realidad que se vive durante la conformación de chapas y aclara que dentro del proyecto no existen ningún tipo de resquebrajamiento, existen diálogos y discusiones dentro de la concertación. También es importante entender que en el caso de la concertación y en el caso de los movimientos o los partidos más pequeños, tienen que empezar a tener un trabajo de elecciones previas, porque eso genera la musculatura necesaria para después enfrentar las generales. Por más que claramente entendemos que es un desgaste, pero puede ayudar para entender cómo funciona el mapa electoral en el país. Si no,
uno llega sin ningún tipo de entrenamiento a las generales y es ahí donde los partidos tradicionales manejan todos los tips para obtener los votos.
Y por último, también antes de ir, después de este tema político, hablemos un poco de las condiciones del tiempo. Se esperan lluvias para el día de hoy, eso pues de forma puntual, pero los efectos de La Niña llegarían al 2023. El fenómeno climático La Niña, caracterizado por la falta de precipitaciones, seguiría durante el resto del 2022 e incluso hasta el mes de febrero del 2023, según esto reportó la Dirección General de Meteorología e Hidrología. En nuestro país, La Niña se presenta con un notable déficit de lluvias, provocando distintos efectos en el territorio nacional, como por ejemplo las sequías, altas temperaturas y niveles bajos en los ríos, conforme fue también esto explicado por el especialista Rodas. Y también eso impacta directamente con nuestra economía, porque somos un país dependiente de la agricultura y de la ganadería como uno de sus pilares fundamentales en materia económica, así que hay que prepararse para lo que va a significar todavía el efecto del tema de La Niña. Joel, vamos a una pequeña pausa, enseguida estamos con más. A la gente puede seguir participando al 0971-108010 aquí en República Monumental.
Los poderes del Estado y el pulso de la sociedad por Monumental 1080 AM.
Ya sean días lluviosos, soleados, entre semana, feriados o ese único día que tenés libre para hacer todo lo que necesitas, ese día te atendemos. Pasa por el nuevo Automotor Quick Service. Estamos todos los días en el subsuelo 2 del Paseo La Galería. Agenda tu cita a través del 021-293-311 o en automotor.com.pi. Ah, y no olvides de seguirnos en nuestras redes. Estamos como @automotorparaguay.
Antes no tenía nada, pero un día la suerte cambió. Y una combinada acertada en el boss me convirtió. Ahora hago lo que quiero, me sobra el dinero y un winner es lo que yo soy. Por los colores que amo, todo lo que tengo lo ofrezco y lo doy. Todos los días despierto con esta misma ilusión. Que mi equipo arrase y sea del año el campeón. Cuando vos estás arriba, verte a mí me hace feliz. Porque sos lo más grande que existe en este país. Estoy seguro que juntos la vuelta vamos a dar. Y con Apostala, la victoria se va a multiplicar. Apostala, ganarlo cambia todo.
Ya sean días lluviosos, soleados, entre semana, feriados o ese único día que tenés libre para hacer todo lo que necesitas, ese día te atendemos. Pasa por el nuevo Automotor Quick Service. Estamos todos los días en el subsuelo 2 del Paseo La Galería. Agenda tu cita a través del 021-293-311 o en automotor.com.pi. Ah, y no olvides de seguirnos en nuestras redes. Estamos como @automotorparaguay.
¡Ay, ay, ay, ay!
Hay muchas formas de llamar al dolor, pero hay una si quieres aliviarlo. Actron es doble acción antiinflamatoria y analgésica en cápsulas blandas para los dolores que más sientes. Para más información, contactar a Bayer CA, teléfono 617-3520, libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Sabemos lo importante que es para vos cuidarle a tu auto. Por eso le preguntamos a los mecánicos cuál es el mejor y único aceite de motor en el que confía la escudería Ferrari.
Shell Helix.
Shell Helix.
Shell Helix.
Shell Helix.
Lo bueno es que el aceite Shell que utiliza Ferrari también puede utilizarlo en tu vehículo.
No lo decimos solo nosotros, lo dicen los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix.
Nuevo Persil Acción Profunda Plus. Elimina manchas incrustadas y bloquea los malos olores.
La carne del frigorífico Neuland es sana porque trabajamos con los más estrictos estándares de calidad de producción y faena para que puedas alimentar a tu familia con la seguridad que solo una empresa de primera línea te puede brindar. Es rica porque nuestros animales de alta genética son criados en condiciones naturales y saludables, garantizando carnes de incomparable sabor y textura. Es nuestra porque contribuimos al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y proyectándonos al exterior. Frigorífico Neuland es sana, es rica y es nuestra.
Las noticias y mucho más. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Cambia la forma de contar las noticias. Cambia tu espectro. Todo lo que pasa, el país y el mundo minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Radio Futuro. República Monumental. La actualidad política, social y económica, con los temas que marcan la semana que termina y la que inicia. Por Monumental 1080 AM.
Pausa, seguimos con la audiencia aquí en Monumental, en el espacio de República Monumental. Son las 6 de la mañana con 58 minutos, estamos a 2 minutos de las 7, vamos hasta las 8, hoy sábado 6 de agosto del año 2022. Muchos temas en la agenda del plano internacional, decíamos que íbamos a desarrollar también algunos de los puntos más cercano, como el caso de la asunción de Colombia, del presidente Gustavo Petro. ¿Te llama la atención lo de Colombia, Nahuel?
Son procesos que se dan. Yo creo que los cambios de signos políticos, de figuras, de enfoques, también da la posibilidad de que distintos sectores puedan demostrar que saben hacer. Por ejemplo, a mí me parece, en el caso de Milei en Argentina, mucha teoría, mucha verborragia.
Se estancó.
Pero veamos qué pasa cuando el tipo realmente, si es que llega, si cuando realmente tenés que ejercer el poder, y si es que el grito sirve, y si es que la teoría esa funciona.
Sí, es un caso también en particular. Creo que lo tenemos ya, ¿verdad? Que dijimos también esta mañana temprano que íbamos a hacer un poco un análisis con Ignacio Martínez, ex jefe de redacción de varios medios también en nuestro país en su momento, luego se dedicó a la política y ahora actualmente está como analista de todos estos temas, trabajando también con su consultora en algunos espacios. Por eso queríamos, desde la experiencia, hoy hablar con un referente como es el caso de Ignacio, para entender un poco qué es lo que nos está pasando como sociedad. Ignacio, gracias por atendernos, muy buenos días.
Buen día, ¿qué tal, Pablo? Un saludo a Noel, a disposición.
Bueno, esto que estábamos diciendo y analizando un poco la escalada de tensión que se está en materia del discurso y del lenguaje que se baja a los medios de comunicación y que posteriormente eso implica también una especie de megáfono en el debate público, en la sociedad. ¿Estamos jugando con fuego con relación a este tema, Ignacio, o desde tu experiencia que seguiste todo el proceso de la transición post caída de la dictadura y viste esta película, me imagino, en varios momentos, estamos repitiendo nomás una vieja película?
Creo que hay una cierta repetición de nuestra historia en esta transición, Juan Pablo, Nahuel. Esto, la polarización casi siempre se vivió en esta transición democrática, una polarización que finalmente no terminó en nada concreto a favor de la gente, ¿verdad? Una polarización que a veces cambia de actores, uno que está allá pasó hacia la otra vereda y el que estaba ahí pasó al otro lado, con un aditamento especial. Creo que hoy sí hay una cierta mayor polarización de los medios de prensa, que parece toman postura y de repente hay un riesgo de que en algunas informaciones y en algunas portadas haya más una cierta propaganda que el periodismo que inicialmente se reivindicaba en los centros de estudios.
No, y ahí preguntarte también algo, porque suelo debatir sobre este punto. Es la primera vez que contigo hago esta reflexión, Ignacio, pero que también viviste lo que fue el periodo de Diario Noticias, confrontado al diario ABC, Última Hora también en su momento, ahí cuando estábamos empezando a caminar tras la caída de Stroessner. Estamos repitiendo esa parte de la historia, pero ¿con qué elementos diferenciados? Porque a mi criterio yo creo que estamos viviendo lo mismo que se vivió en esa época de Argaña. ¿Te acordás cuando Noticias tomaba posición de defensa también a ese sector? ¿Qué es lo que está pasando mirando ese ejemplo?
No, Bueno, en aquel momento hubo un hecho concreto, que fue el asesinato del doctor Argaña, ¿verdad? Y un sector de la prensa decía que Argaña murió de distinta forma, y el otro grupo que decía que Argaña efectivamente fue asesinado en el lugar donde ocurrió el hecho, ¿verdad? Había un hecho concreto. Hoy hay una sensación o percepción mucho más acelerada que el mismo hecho, ¿verdad? Se supone, se dice, dicen que, parece que, pero nadie baja en concreto el hecho, ¿verdad? Son acusaciones mutuas que vienen de uno y otro lado. En aquel momento la discusión era por el crimen y quién es el autor o los posibles autores del crimen, ¿verdad? Hoy la acusación es de corrupción, de lavado de dinero, de terrorismo, y parecería que ambos bandos se tiran lo negativo, ¿verdad? Donde sí me parece nomás que hoy los protagonistas tienen un mayor control de los medios, ¿verdad? Un líder importante de una facción colorada es dueño de un holding, y en el otro lado hay un protagonismo importante también de los dueños a favor del sector que está enfrente, ¿verdad? Y algunos medios satélites que miran con atención lo que está pasando, ¿verdad? Creo que estamos viviendo en una sociedad muy confusa, el ambiente está muy tóxico, hay mucho ruido mediático pero poca claridad. Creo que también la gente involucrada con la lectura, quienes se definen intelectuales, están confundidos, y por momento también parecería que toman cierta postura ya sin que importe que en el otro lado también pueda haber alguna pizca de verdad. Estamos en una orilla peligrosa, porque los actores que deberían poner una cierta luz también parece se empecinan a defender nomás un lado y no decir que el otro lado también puede haber una cierta posibilidad de encontrar un punto de coincidencia, ¿verdad? Entonces, finalmente, el que pierde es la mayoría de la sociedad paraguaya. Pero si nos fijamos también, es un pequeño nicho nomás el que está involucrado en este ruido, ¿verdad? A la gran sociedad paraguaya probablemente ni le interesa esta conversación que estamos haciendo, ¿verdad? De hecho, la lectura de los medios impresos han caído vertiginosamente. La gente que escucha programas periodísticos y de política me parece que cada vez menos, o sea, la gente busca relajarse en otro ambiente, ¿verdad? En la diversión, en el ocio, en la posibilidad de escuchar cosas un poquito más saludables. Y ahí me parece que quienes estamos metidos en este tema de los medios también estamos cometiendo un error, porque de alguna forma estamos pateando la olla, ¿verdad? Porque estamos perdiendo de alguna forma lectores, oyentes, televidentes que empiezan a ignorar a sus verdaderos líderes de opinión, quienes deberían de alguna forma ayudar a encontrar una cierta luz.
Ignacio, hay algo que yo reflexiono cuando veo las nuevas audiencias, lo que buscan, y son dos cosas. Primero, que tenemos hoy la oportunidad de tener nuevas plataformas. De hecho, los medios tradicionales, si es que no están en redes sociales, si es que esta entrevista que estoy haciendo ahora, por ejemplo, contigo, no la replicamos en Twitter, no va a tener el impacto que debería tener o que tenía hace 35 años atrás, donde todo el mundo se sentaba a escuchar la radio o a mirar el noticiero. Hoy la gente ya sabe que algo que no pueda ver o que no pueda escuchar, alguien en algún lugar del mundo lo va a subir. Eso es por un lado. Y por otra parte, con la aparición de plataformas como Twitter, con la ampliación de este tema de las noticias falsas, yo creo que se está dando también una regresión donde se está buscando autores y generadores de opinión que sean fuentes creíbles. Y creo que es ahí donde los que hacen comunicación, los que están en el tema del periodismo, pueden encontrar ese nicho, porque ante el tsunami de información, donde uno ya no sabe qué es lo que lee, que está bien o mal, incluyendo medios que son como oficiales, como tradicionales, que no son portales web donde no sabes quién es el propietario, donde también se generan ciertos sesgos. Hoy me parece que es la posibilidad de que algunas figuras puedan ampliarse a través de estas plataformas y plantarse como lo hacen plataformas hoy como chequeado.com.
Es así, tocaste dos puntos. El primero es categórico. Anteriormente la comunicación lo hacía una persona, se subía sobre una mesa, decía algo y el resto lo escuchaba. Después creo que hubo una transición de persona a persona, de gremio a gremio, pero hoy la comunicación tiene un rol importante en la masa. De hecho, lo que decís, Nahuel, el periodista que habla en radio y después no pone en redes, casi es ignorado, ¿verdad? El columnista que mañana va a dar su opinión en los medios impresos necesariamente va a tener que decir, este es mi comentario que hice hoy o que hice ayer, y vuelve a replicar, ¿verdad? Y también ocurre en la televisión. De hecho, a veces interesa más lo que dice la masa sobre el mismo comentario que el comentario mismo. O sea, cambió la comunicación efectivamente ahí. Y con relación a lo que decís, la pugna es entre la popularidad y la credibilidad. Hay gente que tiene altísima credibilidad, pero que no marca agenda en la República, ¿verdad? Porque si nos guiamos por todas las buenas recomendaciones que hace esa gente, a veces con casi gritando, pero no cambia nada, es porque no hay una cierta confianza en lo que se dice. Entonces, es importante también recuperar la credibilidad, que me parece de alguna forma ayuda a toda la sociedad, a los medios formales y a los medios nuevos que están apareciendo por redes. La popularidad es importante. Probablemente ayude a vender, pero no sé si incide en la agenda nacional para modificar la situación en la cual estamos. Fíjate que hoy tenemos un país con una inflación, con una recesión amenazante, y bueno, hablamos mucho de un mejor país, pero parece que el mensaje no llega a quienes deben tomar la decisión para que esto pueda mejorar.
Ignacio, la otra cuestión también es el límite de la libertad de expresión. Creo que el diario Última Hora es el único medio en el Paraguay que tiene un código de ética que ejercen y que trabajan con esa herramienta. Pero, ¿hasta dónde es tolerable la libertad de expresión, Ignacio?
No, yo creo que la libertad de expresión también tiene sus límites. El código de ética también lo tiene la Cámara de Diputados, pero hay que aplicar el código de ética, ¿verdad? Además de las buenas intenciones y los buenos deseos, debería, a mi gusto, tener también una cierta sanción. Es duro lo que digo, pero me parece que estamos entrando en un tiempo donde también tenemos que ver la posibilidad de encaminarnos a través de alguna forma de reacción, ¿verdad? Yo creo que la Constitución Nacional es muy sabia. La libertad de prensa está garantizada en el artículo 26. No hay delito de prensa, sino delito cometido a través de la prensa. Si yo utilizo tu espacio, Juan Manuel, Juan Pablo y Noel, y empiezo a decir cosas que no puedo justificar, el culpable no es Radio Monumental, ni probablemente ustedes. Yo soy responsable de lo que estoy diciendo y debo asumir ante la persona que se siente ofendida por mis palabras. Hasta ahí estamos de alguna forma exagerando, ¿verdad? Hoy la prensa, que debería tener una cierta conducta, no digo en general, ¿verdad? Digo en particular en algunos casos, me parece que se excede un poquitito, ¿verdad? Hay que defender la libertad de prensa, hay que proteger la libertad de expresión, pero coloquémonos al otro lado también. Y la calidad de la información. Hoy los sindicatos, las fundaciones, las organizaciones corporativas, aquellos que reciben ayuda y trabajan entre sí, mayormente se preocupan por la libertad de prensa y la libertad de expresión, que me parece fantástico, pero ¿y el derecho de la gente a recibir información buena, de calidad? ¿Dónde está eso? ¿Dónde quedó aquello de que los medios de prensa son de interés público? ¿Qué significa eso? ¿Defender nomás una posición? O intentar defender esa posición, pero también ser un poquito más abarcante y tratar de ver el interés de la mayoría, ¿verdad? Me parece que ya poquito, por el empuje de las pugnas partidarias y de los enfrentamientos entre sectores, no estamos dejando de utilizar, y me involucro yo porque yo amo la prensa, no estamos dejando involucrar de mala manera por intereses que no son propiamente del noble oficio de informar.
¿Cómo te abstraes de eso entonces, Ignacio?
Y mira, querido, yo creo que cada uno es dueño de su pensamiento y de sus acciones, ¿verdad? Todos necesitamos trabajar, cada uno tenemos responsabilidades, pero hay un cierto límite que tenés que poner absolutamente a todo, ¿verdad? Hay casos demasiado abiertos, ¿verdad? hay campañas o más propaganda en algunas portadas, ¿verdad? No es necesario que yo les cite porque ustedes saben, ¿verdad? Entonces, pero nadie reacciona, ¿verdad? Yo lo que reclamo es que aquellas corporaciones que están para proteger al periodismo y al periodista, porque un periodista solo no puede tampoco hacerse el mártir y salir a gritar y denunciar, porque lo van a despedir. Pero para eso están las entidades, las organizaciones, los grupos organizados. Hablo del Sindicato de Periodistas, hablo del Foro de Periodistas, Hablo de la Federación Internacional de Periodistas, en el caso de los empresarios de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la Organización Mundial de Prensa. Me parece que estamos entrando en un terreno muy peligroso donde la prensa está siendo mal utilizada en algunos casos.
¿Qué se puede hacer en materia de esto que estamos hablando como una suerte de aporte conclusivo desde tu experiencia, Ignacio?
Creo que las universidades también tienen que tener un rol más participativo. Las universidades no solo tienen que enseñar a unir el sujeto verbo predicado, sino tienen que también meterle mística a aquel que se recibe de la importancia de defender su profesión. El médico no recibe el título para matar necesariamente al paciente, ni el arquitecto para que su puente pueda caer al tercer mes. El periodista no está ahí para únicamente para trabajar y ganar el salario, que sí es esencial, pero sí también para proteger una profesión. Creo que no hay un buen respaldo de las universidades, de las facultades, de los grupos corporativos para al menos debatir sobre este tema, ¿verdad? Y demasiada polarización hay, ¿verdad? Y cuando uno viste una casaca, defiende esa casaca, después va al otro lado y se contradice en lo que dijo ayer nomás. Entonces, me parece que eso no es muy muy sano, ¿verdad? Yo creo, para responderte, que falta mayor participación de las universidades, de los líderes de opinión, del sindicato, de aquellas figuras importantes que tienen la responsabilidad hoy, porque la gente lo ve, lo mira, lo observa, que pueda de alguna forma intentar ser un poquito más neutral, ¿verdad? Yo no creo en el periodismo objetivo, ¿verdad? Yo creo que todos somos subjetivos. Lo que yo digo tiene una cierta intencionalidad también, o de hecho tiene una intencionalidad, pero hay un límite donde uno se da cuenta que se está extralimitando.
Como último nada más y como reflexión, porque me parece importante esto que acabas de decir, pero quiero cerrar la idea antes de despedirte, Ignacio. Decía justamente una persona que vivió torturas en la época de la dictadura. Posterior a eso cayó la dictadura, llegó la democracia y se encontró con su torturador y le dijo en un restaurante, ¿por qué me torturabas? Y le decía, y porque tenía que comer, era mi trabajo, le dijo, le respondió a esta persona que sufrió estos hechos. Cuando termina la jornada y nos encontramos de repente en un lugar público con compañeros, con colegas que están en la vereda de enfrente, vos le decís, ¿y por qué defendés esta causa? Y te dice, y porque tengo que comer, te dice. ¿Qué opinás sobre eso?
No, hay una anécdota que te sumo y luego te respondo. Cuando eso yo era periodista, cronista de la calle de ABC, Felipe González, cuando eso jefe del gobierno español, creo que bueno, el 89 por ahí, en el YAT se le pregunta cómo manejó la transición española, acuérdate que ellos salieron del franquismo, uh-huh. Y él dice que en su primer día se le encuadra un militar, ¡pac!, y le dice, mi jefe de Estado, mi comandante, me ponga a disposición, yo soy su nuevo jefe de seguridad, y él le pasa la mano, pero esa persona que se iba a encargar en ese espacio democrático de ser su seguridad personal era la persona que en la época de Franco perseguía, torturaba, incluso a él le maltrataba, ¿verdad? Nosotros no tuvimos esa capacidad de entender el nuevo tiempo, ¿verdad? Y nos seguimos facturando, ¿verdad? Y aquellos compañeros que cumplen en tareas, yo creo que hay que respetarlo, ¿verdad? Yo diferencio muy bien el cronista de calle, el reportero de calle, con aquellos que toman decisiones. Yo fui director de medios y cuando el patrón me decía, mira, acá hay un fato, olor a fato, le digo, mira, el primer responsable sos vos y el segundo soy yo. No podemos culparle porque hay toda una cadena de editores que finalmente dejan que pasen la información, ¿verdad? Entonces, yo respeto mucho el trabajo, la libertad de trabajo, y al periodista no hay que ponerle la casaca que tiene el patrón, ¿verdad? Pero sí, lo miro con mayor severidad a la gente que tienen cargos de dirección, ¿verdad?
¿Esto puede llegar a subir de tono en los próximos meses, camino a las elecciones, Ignacio?
Sí, esto tiende a subir un poquitito más de tono, ¿verdad? Que sea para bien y bueno, que se golpeen bien fuerte, pero mi pronóstico es que va a subir de tono para que finalmente no ocurra nada, ¿verdad? Fíjate que en este proceso casi no hablamos de las propuestas que tienen los diferentes candidatos, ¿verdad? Y no es de un solo color, ¿eh? También la oposición tiene sus mismos vicios, sus mismos males. Todo lo que decimos de uno también está en el otro bando y parece que no hay claridad. Todo el mundo disputa el poder nomás, pero al día siguiente no sabe qué hacer con el poder y termina de ahí ya empezando una interna para que dentro de 5 años haga lo mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos un ritual democrático. Yo siempre decía a la gente de la justicia electoral que lo que cumplimos nosotros es un ritual electoral. Hacemos campaña para ir a votar. Mayormente generamos millones de guaraníes para que la gente, le enseñemos supuestamente a la gente a votar. La gente sabe votar. Lo que tenemos que hacer es curso de capacitación a la gente que llega al poder y que no sabe cómo administrar el poder, respetar el dinero público y de alguna forma generar eficiencia a favor de la gente. La capacitación es para la gente que toma el poder, que yo siempre decía dentro de la justicia electoral que eso es lo que hay que hacer y no invertir millones y millones en medios de prensa para decir cómo ir a votar cuando que la gente, me parece, está muy adelantada en eso.
Ignacio Martínez, gracias por tu tiempo.
Un abrazo, feliz sábado.
Gracias, Ignacio Martínez, periodista, consultor y también persona que ha dirigido medios de comunicación, haciendo un balance también sobre esta necesidad de ponerle un punto de reflexión hacia el rol de la prensa también en estos tiempos políticos que estamos viviendo en la actualidad. Hacemos la pausa, Juan, enseguida estamos con más en República Monumental.
Los poderes del Estado y el pulso de la sociedad por Monumental 1080 AM.
Hey vos, atendé un poco. ¿Querés ganar una casa, un auto, un viaje al Caribe, carne, combustible? Entonces tenés que escuchar otro programa. Entretenidos, un programa que va entre el sábado y el lunes, pero que no es el martes. Entretenidos, de 10 a 12 de la mañana.
Respondió, acertó, por lo tanto usted ganó.
¿Qué sea, no, Yeye?
¡Una taza para zurdo!
Entretenidos, el programa donde nadie se hace millonario.
Domingo es...
Llegó a Bristol el Agosto Liquida. Miles de productos con descuentos increíbles. Vas a encontrar los mejores precios en televisores, celulares, lavarropas, heladeras y mucho más. Además, tu compra te puede salir gratis. Sí, todos los días sorteamos un premio. Tu compra te puede salir gratis y vas a poder ser uno de los ganadores. Vení, comprá y ganá. Escucha esta super oferta. TV Win HD de 32 pulgadas. Precio normal, 18 cuotas de 191 mil guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 99 mil guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000 o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
¿Estás pensando renovar, ampliar, terminar o remodelar tu hogar? Solicita un préstamo rápido y fácil de hasta 80 millones a sola firma y con una tasa del 9,5%. A 7 años de plazo con el apoyo de la AFD. Pedí hoy en la sucursal más cercana o llamando al asterisco 3322 desde tu celular. Banco Familiar, el banco para vos.
El triple de cada día es la jugada que da ventaja a tu vida. El triple de cada día, el triple de cada día.
El consumo de un sobre por día fortalece el sistema inmunológico con la combinación de vitamina C, vitamina D y zinc. Vitamina C, triple inmunidad, es un producto de Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. De venta libre en farmacias.
¿Manchas incrustadas en tu ropa? Eliminalas con el nuevo Persil Acción Profunda Plus, que ofrece un nuevo nivel de limpieza y bloquea los malos olores.
Antes no tenía nada, pero un día la suerte cambió y una combinada acertada en el boss me convirtió. Ahora hago lo que quiero, me sobra el dinero y un winner es lo que yo soy. Por los colores que amo, todo lo que tengo lo ofrezco y lo doy. Todos los días despierto con esta misma ilusión, que mi equipo arrase y sea del año el campeón. Cuando vos estás arriba, verte a mí me hace feliz. Porque... que sos lo más grande que existe en este país. Estoy seguro que juntos la vuelta vamos a dar. Y con Apostala, la victoria se va a multiplicar. Apostala, ganarlo cambia todo.
La carne del frigorífico Neuland es sana porque trabajamos con los más estrictos estándares de calidad de producción y faena para que puedas alimentar a tu familia con la seguridad que solo una empresa de primera línea te puede brindar. Es rica porque nuestros animales de alta genética son criados en condiciones naturales y saludables, garantizando carnes de incomparable sabor y textura. Es nuestra porque contribuimos al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y proyectándonos al exterior. Frigorífico Neuland es sana, es rica y es nuestra.
Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Amplitud modulada. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. En la 1080 escuchás República Monumental, con la conducción de Juan Pablo Fernández y la participación de Nahuel Ayala.
Seguimos nosotros en República Monumental, número telefónico para la gente que recién se pone en contacto con nosotros. Les recordamos de vuelta la línea de WhatsApp 0971-108010. Muy fácil de memorizar, 0971-108010 es el número telefónico. 12 grados 6 se sigue manteniendo la temperatura. Hoy sábado llegaríamos tan solo a 16, frío a fresco, cielo cubierto, vientos del sureste, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Domingo, fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, lluvias dispersas en las primeras horas, luego mejorando esto el día domingo. Mañana 13 de mínima, 20 de máxima. Y el lunes 14 de mínima, 19 de máxima. Esto también que es la información de meteorología. Nahuel.
Agua limpia y saneamiento es denominada el objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en el 2015. Por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se pretende alcanzarlos para el 2030. En conjunto con el objetivo 7, que busca garantizar la sostenibilidad del medio ambiente para lograr la reducción del porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable. Y este tema lo queríamos hablar con el ingeniero José Silvero, él es director general de Recursos Hídricos del MADES. Ingeniero, muy buenos días.
Sí, muy buenos días a ustedes y a la amable audiencia de la radio.
Discutíamos en redes hace unos días sobre el tema de las plantas de tratamiento y queríamos discutir un poquito contigo y hablar sobre la importancia de este tipo de infraestructuras. Entendemos que este año se tendría que estar inaugurando una en San Lorenzo y también saber si es que tenés el dato. ¿Cuántas plantas de tratamiento tiene hoy Paraguay y cuántas serían necesarias?
Bueno, sí, muy buen día a todos. Realmente el tema de, si enmarcamos justamente la situación del Paraguay en lo que sería la cobertura de saneamiento, básicamente, ¿qué significaría eso? Porcentajes de hogares que tengan pozo ciego, cámara séptica, y porcentaje de hogares que tengan acceso al alcantarillado sanitario con una planta de tratamiento. Bueno, realmente eso no los, hay que reconocer que en Paraguay existe una falta o una brecha, era insatisfecha de inversión en el sector agua y saneamiento, específicamente en el sector saneamiento. Recién ahora estamos hablando de la justamente construcción y primeros pasos para la puesta en funcionamiento de una planta moderna de tratamiento de efluentes en la zona de San Lorenzo, ¿verdad? Cuando que eso tuvo que haber ya existido quizás hace décadas atrás. Es conocida la situación del lago Pacaraí, es conocida la situación de la bahía de Asunción, y todo eso se debe justamente a, digamos, la necesidad de ir mejorando la gestión tanto pública y privada en el sector de saneamiento ambiental. El saneamiento ambiental no solo también es agua servida, es también residuo sólido. y eso también es un elemento que sabemos bien que también es una materia que necesita bastante más dedicación por parte de los municipios. En líneas generales eso, ¿verdad? Ahora, en plan de tratamiento, básicamente tenemos, quizás la de San Lorenzo sería una de las primeras. Está también la que se está construyendo al lado del río Paraguay, ¿verdad? Para la desembocadura antes del tratamiento de SAT, ¿verdad? En síntesis, realmente son pocas las plantas de tratamiento de aguas residuales, aguas urbanas. Ahora, en el sector de las industrias, sí, obviamente, en comparación a lo que sería el sector de agua y saneamiento, en el sector industrial, obviamente cada industria tiene su sistema de tratamiento de fluentes y residuos sólidos.
Ingeniero, las estas plantas de tratamiento de aguas residuales en realidad no son plantas que potabilizan el agua, sino que son plantas que lo que hacen es que el agua contaminada llegue a los recursos hídricos más limpias, y con eso se puede generar un círculo que permita que después esa agua se pueda tratar para el consumo humano. ¿Esa es la gran función de estas plantas de tratamiento?
Bueno, básicamente podemos decir que en parte sí. Para poco ilustrar a la ciudadanía en general, el tema medioambiental está al comienzo y al final del proceso del sector de agua y saneamiento. O sea, no puede el sector de agua y saneamiento escaparse a las leyes ambientales. Y el caso contrario es lo que ocurre hoy día, ¿verdad? Fenómenos de contaminación recurrente y de bastante importancia. Con relación a esa situación, las plantas de tratamiento son las, digamos, herramientas tecnológicas que la ciencia y la tecnología ha creado para justamente, recoger todo el sistema de emisión de fluentes que tenemos en las casas, ¿verdad? En la ciudad, ¿verdad? El residuo doméstico, eso es trasladarlo a un lugar donde puede recibir donde se trabaja ese líquido de tal manera a ir disminuyendo las cargas contaminantes, separar los sólidos de los líquidos y tratando de generar después un volumen de agua tratada que eventualmente pueda ser vertida a un curso hídrico y que este vertimiento no genere, ¿verdad?, grandes problemas ambientales y de salud pública. O sea, todo vertido de fluente tratado debe cumplir con unas normas establecidas tanto por el MAVES como el Ministerio del Ambiente, como también otras instituciones, como por ejemplo la que establece la ley 1614 en cuanto a agua y saneamiento, ¿verdad? Son normas de lanzamiento que permiten justamente cierta protección, conservación y restauración de las condiciones ambientales. Por eso es que es sumamente importante que, aparte de que la planta de tratamiento funcione, pueda cumplir ese trabajo al nivel de la calidad que exigen las normativas, ¿verdad? Para poder después eventualmente tener un permiso de vertido o lanzamiento, ¿verdad?, del agua tratada a un curso hídrico.
Ingeniero, ¿trabajan ustedes de forma coordinada con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones? Porque tengo entendido de que el Ministerio también tiene una dependencia denominada ERSAN.
El ERSAN es un ente regulador, es una figura un poco encargada justamente del control de los servicios, de la calidad de los servicios de agua y saneamiento. ¿Qué quiere decir eso? En cuanto a tarifa, en cuanto a presión, en cuanto a suministro, uh-huh, a calidad de cañería, a calidad de obras, calidad de plantas de tratamientos. De hecho, creo que esto es todo un sistema, se trabaja en forma sistemática, y como le digo, el tema ambiental está al comienzo y al final del proceso. No se pueden escapar las otras instituciones a lo que es el control ambiental.
Porque en realidad también la pregunta no era al azar, sino por el hecho de que también gran parte de la solución a nivel país se dan a través de estas juntas de saneamiento, ¿no? para el tema hídrico?
La Junta de Saneamiento es una figura de gestión del recurso hídrico que tendrá su pro y su contra, ¿verdad? Como toda figura o como toda instancia de participación humana, ¿verdad? Pero sí es una figura en la cual se hace una especie de organización, ¿verdad? Propiciada por el Estado, pero más bien es de carácter privado. En síntesis, las juntas de saneamiento son como organizaciones vecinales mejor estructuradas, justamente para la gestión del agua, ¿verdad? Y en ese sentido, es una figura que en el Paraguay se ha implementado ya de hace tiempo. Y, como les digo, todo es perfectible, ¿verdad? En puridad es un buen modelo de gestión, pero que también requiere justamente el compromiso y la participación ciudadana entendida, consciente y coherente, ¿verdad? Que muchas veces, para ofrecer un buen servicio hay que invertir, por ejemplo, ¿verdad? No puede ser que una junta de saneamiento ni siquiera explore el agua que va a transmitir a la
comunidad.
A la comunidad, ¿verdad? Que ni siquiera tenga condiciones para, orientar procesos de uso racional, por ejemplo, ¿verdad? Hay, lastimosamente, hay todavía seguramente en algunos lugares del país juntas de saneamiento que ni siquiera medidores tienen para saber cuánta agua está utilizando. Y bueno, son cosas que se van ajustando, pero como modelo así de gestión es un modelo interesante que obviamente necesita su revisión, su fortalecimiento, su constante seguimiento, ¿verdad? Y bueno, en eso estamos también las instituciones del sector, relacionadas en el sector, para poder ir orientando y también dando las capacitaciones que sean necesarias para, obviamente, entre todos ir mejorando cada vez más nuestra manera de gestionar el agua, ¿verdad?, para consumo humano.
Ingeniero, gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias, a las órdenes.
José Silvero, director general de Recursos Hídricos del MADES, del Ministerio del Ambiente, hablando con nosotros también sobre este tema que es muy importante. Es un tema de política pública que debería estar en la agenda también de los candidatos. Queremos ir también de a poco, en la medida que vamos transcurriendo este espacio de 6 a 8 aquí en República Monumental, incentivar, porque me parece que insistir es una cuestión que tenemos que también ponerle hasta un límite, pero incentivar a que los candidatos pongan estos tópicos en su agenda. Porque nos decía muy bien Ignacio, y creo que como resumen del programa del día de hoy, en la participación de Ignacio, tenemos que empezar a solicitar criterios de programas a los candidatos, ¿no? Porque hasta el momento no hemos escuchado ningún programa o alguna idea, ni en educación, ni en materia de recursos naturales en torno al cuidado y la explotación de eso de manera eficiente, ni en materia económica. Estamos todos todavía en el tema de quién va a ser el candidato.
En realidad, cuando alguien tiene que definir su voto, lo termina haciendo más por una cuestión emotiva. El porcentaje que estudia cuáles son las políticas públicas o qué ofrecen los candidatos representa al menos el 10% del electorado. Eso no quiere decir que el candidato no tenga que tener un manual operativo o una página web donde uno pueda ingresar y, en caso de quiera, de alguna manera profundizar sobre esas políticas, pero en términos de comunicación electoral, la verdad es que el candidato tiene que agarrar una o dos banderas. La gente está en cualquier otra cosa, no le gusta profundizar, no tiene esa intención, y el debate sobre las políticas se dan en lo que se denomina, lo que llama Durán Barba como el círculo rojo.
Bueno, nosotros vamos a la pausa. Enseguida estamos con la parte conclusiva también de nuestro encuentro del día de hoy. Sábado 6 de agosto, marcamos la fecha para la audiencia que se pone recién en contacto. La línea de WhatsApp 0971-108010. Estamos en República Monumental por la 1080.
Quédate. Ya seguimos.
Seguimos con República Monumental. Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Amplitud modulada. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. ¿Qué pasó? Los hechos pasan deprisa. La inmediatez exige respuestas urgentes. Y el escándalo desacomoda el relato, dejando varios cabos sueltos. Los detalles de los hechos más impactantes de la semana y la actualización de casos que fueron noticia, conjugados con datos precisos y opinión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Conducen William Domínguez, Leonardo Gómez y Sadequiel Chamorro. Sábados de 8 a 10 horas por Monumental 1080 AM.
¿Estás pensando renovar, ampliar, terminar o remodelar tu hogar? Solicita un préstamo rápido y fácil de hasta 80 millones a sola firma y con una tasa del 9,5%, a 7 años de plazo con el apoyo de la AFD. Pedí hoy en la sucursal más cercana o llamando al asterisco 3322 desde tu celular. Banco Familiar, el banco para vos.
Antes no tenía nada, pero un día la suerte cambió. Y una combinada acertada en el boss me convirtió. Ahora hago lo que quiero, me sobra el dinero y un winner es lo que yo soy. Por los colores que amo, todo lo que tengo lo ofrezco y lo doy. Todos los días despierto con esta misma ilusión. Que mi equipo arrase y sea del año el campeón. Cuando vos estás arriba, verte a mí me hace feliz. Porque sos lo más grande que existe en este país. Estoy seguro que juntos la vuelta vamos a dar. Y con Apostala, la victoria se va a multiplicar. Apostala, ganarlo cambia todo.
La carne del frigorífico Neuland es sana porque trabajamos con los más estrictos estándares de calidad de producción y faena para que puedas alimentar a tu familia con la seguridad que solo una empresa de primera línea te puede brindar. Es rica porque nuestros animales de alta genética son criados en condiciones naturales y saludables, garantizando carnes de incomparable sabor y textura. Es nuestra porque contribuimos al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y proyectándonos al exterior. Frigorífico Neuland es sana, es rica y es nuestra.
Nuevo Persil Acción Profunda Plus. Elimina manchas incrustadas y bloquea los malos olores.
De regreso a los escenarios.
Sabes que estamos de paso.
Ricardo Arjona. Blanco y Negro Tour. La gira más esperada del 2022 ya tiene fecha. El sábado 13 de agosto en el Jockey Club de Asunción. Ricardo Arjona. Blanco y Negro Tour. Tickets a la venta en www.tiquetea.com.pi. Una producción de G5, Club Media y Phoenix Entertainment Group.
El ganador es... Insecticida Mapex.
¡Abuela! ¡Ganaste otra vez!
Mapex, ganador del premio Top of Mind por 11º año consecutivo. Mapex, protege tu casa, protege tu hogar.
Las noticias y mucho más. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. En la 1080 escuchas República Monumental, con la conducción de Juan Pablo Fernández y la participación de Nahuel Ayala.
Pausa, seguimos nosotros desandando las primeras noticias aquí en Radio Monumental, en el espacio de República Monumental de 6 a 8 de la mañana, en esta nueva apuesta también, segundo sábado que estamos compartiendo con ustedes, 14 grados la temperatura actual, no llegaríamos a pasar los 20 grados también como máxima el día de hoy. 0971-108010 es el número telefónico. Ya en instantes se llega también los compañeros de ¿Qué pasó? William Domínguez, creo que está Leo Gómez también con todo el equipo, así que también vamos a darle pie a ellos un poco más adelante. Nos quedan todavía algunos minutos, Nahuel.
Desde el Viceministerio de Transporte aseguran que ampliarán la cantidad de paradas y buses intervenidos, además de un fuerte enfoque en materia de seguridad e inclusividad. El presupuesto bajó más del 50% con relación al proyecto del 2017, el llamado a licitación para la adquisición de bienes y servicios para la aplicación de tecnologías avanzadas en paradas de buses y ómnibus para la fiscalización y seguridad del servicio de transporte público en Asunción. Tiene una inversión total de $12 millones, $13 millones menos del presupuesto que se generó en el periodo del gobierno anterior. Se dieron a conocer las firmas que presentaron las protestas. Este dato es reservado e inclusive puede ser anónimo, pero aunque no lo fuera, se maneja en el ámbito de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Así que seguramente en momentos más vamos a tener ya la comunicación con el viceministro de Transporte para hablar sobre este tema, porque esta licitación pública en este momento está parada. Tiene que tener, me parece que un dictamen de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, pero lo resaltante del tema es lo que se dio alrededor de esta licitación, porque los nuevos términos de referencia no solamente amplían la cantidad de buses y la cantidad de paradas, sino que reduce exactamente a un poco más de la mitad el presupuesto total. Recordemos que durante el periodo de Jiménez Gaona, con la presidencia de Horacio Cartes, este proyecto tenía un costo de $27 millones y la propuesta actual, que amplía el número de paradas y los buses involucrados, tiene un costo de $12 millones.
¿Qué pasó realmente ahí para que podamos entender? Porque fue un tema que también tuvo su repercusión en las redes sociales en la semana.
En realidad, eso vamos a ir hablando con el viceministro también para que nos cuente cuál es la situación de estas paradas y por qué es importante que el proyecto se realice. Ya estamos en contacto con el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez.
Viceministro, ¿cómo está? Buen día, Juan Pablo Fernández y Nahuel Ayala aquí en República Monumental.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Saludos para toda la audiencia.
Bueno, Nahuel nos estaba mencionando justamente el tópico. Queremos entender un poco qué es lo que pasa, porque se disparó en la semana de vuelta en las redes sociales un debate sobre este tema de las paradas. ¿Qué tenemos que entender, viceministro?
Bueno, en relación a las paradas, más bien es sobre el sistema en general. Para que vayamos mejorando el sistema de transporte público, tenemos que enfocarnos en tres ejes. Uno de ellos sería lo que es la infraestructura vial. Tenemos que tener una infraestructura vial dedicada al sistema de transporte público para poder tener una garantía y certeza de los tiempos de viaje, como sería en otros países prácticamente. Tenemos experiencia que en algunos países inclusive bajaron la cantidad de flota en operación. Y estamos hablando de una reducción importante. En Cartagena, de 1.300 buses, al poner los carriles exclusivos, bajaron a 400 buses para manejar la misma cantidad de pasajeros. El otro eje fundamental sería el confort en sí de la flota, y el otro sería la información al usuario. La información del usuario en estos tiempos ya se traduce en plataformas tecnológicas. Es ahí donde nosotros, este gobierno se está enfocando más fuerte, y bueno, el proyecto, vamos a decir, se reactivó porque ya tenía un diseño previo del gobierno anterior. Se reactivó a través de las múltiples sugerencias o exhortaciones de parte del Congreso, donde nos exigían mayor seguridad, conteo de pasajeros, control, y fueron varios los pedidos de parte del Congreso que entonces tomamos como base el diseño del proyecto de información de los buses del gobierno anterior. Y bien, el gobierno anterior había presentado o había diseñado una propuesta en donde se tenía aproximadamente 65 paradas y un equipamiento en 80 buses. Esa propuesta tenía una inversión de aproximadamente 25 a 27 millones de dólares. Entonces tomamos nosotros eso como insumo, reajustamos o rediseñamos, evolucionamos ese diseño, y de 65 paradas pasamos a 130, de 80 equipamientos los buses pasamos a 2000 buses, y le estamos dando un enfoque bastante importante, que fue lo que más nos pidieron y es un pedido generalizado de la ciudadanía, que es la seguridad. Tenemos un enfoque fuerte sobre el eje de la seguridad. Y bien, nuestro rediseño con toda esa parte, con todo ese reajuste y también dándole un enfoque de parada inclusiva, tiene un presupuesto de aproximadamente 12 millones de dólares, más del 50% de reducción en comparación con el otro, que el alcance era muchísimo más bajo.
¿Cuál es la situación actual con la Dirección de Contrataciones Públicas? ¿Cuál es el proceso que tienen que realizar para volver a lanzar el concurso?
El concurso sigue estando vigente, más bien lo que tenemos es una suspensión de parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Si bien bajamos nosotros, bajamos mucho el presupuesto del diseño anterior, es un precio bastante llamativo, 12 millones de dólares, es una inversión importante, y cuando hay una inversión importante, hay personas importantes que de repente tratan de que las cosas no salgan, ¿verdad? Tuvimos varias denuncias, por suerte, de entre todas las denuncias que se hicieron ante la ANP y otros estamentos, la NSP nos cuestiona uno de los ítems, que sería la parte de mobiliario, que representa menos del 0,5% del presupuesto. Más bien es por una globalización de los productos, ¿verdad? Son varios productos que se pusieron en un solo ítem como global, y eso es lo que se está cuestionando. Y bien, vamos a pasar el desglose en comparación de precio de lo que aparece en la página de la NSP. Es un número totalmente razonable. Si nosotros tomamos ítem por ítem, subítem por subítem de ese ítem de mobiliario, que sería 4 escritorios, 4 sillas, 4 armarios, la sumatoria de todo da 16.900.000 aproximadamente, según los valores en la NSP, y estamos... En nuestro proyecto está figurando 17.300.000, o sea que estamos dentro de los precios del mercado. Y eso más bien queremos, estamos presentando del Viceministerio de Transporte, del Ministerio de Obras Públicas, para que se pueda evaluar esa protesta.
Bueno, Víctor, viceministro, sin comprometerte a vos con lo que vamos a decir, porque justo el día de hoy estamos tocando el tema de la ética en el periodismo, y en realidad también en torno a esta licitación se dio como una campaña de un medio específico, y lo que dialogábamos con Juan Pablo es qué llamativo va a ser si es que en esta licitación más adelante una de las empresas que formuló interés pertenece casualmente a alguien que tuvo algo que ver con el desarrollo del proyecto anterior, que como vos también explicabas era tenía el doble de costo con la mitad de productos. Eso vamos a seguir nosotros trabajando, porque es una información que nos había llegado de una fuente y nos parece muy grave que medios de comunicación y que grupos de interés tengan algún tipo de influencia sobre este tipo de licitaciones, sobre todo cuando se ha logrado reducir tanto el costo y cuando nosotros entendemos que el mejoramiento en el transporte público es lo importante en este momento.
Sí, y no solamente en el sistema de transporte público. Este proyecto tiene una visión también de incluir tecnología en lo que sería el análisis vehicular dentro de las calles, ¿verdad? Porque tenemos nosotros en cada parada tenemos una cámara con reconocimiento de placas en donde va a estar midiendo la velocidad promedio de ese carril, ¿verdad? Entonces, si se hace una extensión más a futuro, se va a poder tener de toda la calle, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener inclusive en valores reales y vamos a poder tomar decisiones correctas, no solamente a nivel del Viceministerio de Transporte, sino también a nivel municipal del área metropolitana de Asunción, ¿verdad? Entonces, es un proyecto que beneficia no solamente al usuario del transporte público, sino a la ciudadanía en general, al que utiliza sus vehículos particulares también, ¿verdad? Porque va a tener información de primera en tiempo real.
Viceministro, por último, también haciendo un poco una proyección de lo que queda del año, posibilidades de aumento del precio del pasaje, algún tema que tengan agenda también con las personas que manejan el tema del transporte, o está bien la agenda que está administrando. Le tengo que decir, a título personal, pudo domar un poco la situación, y esto sin afán de halagarlo, le felicito, viceministro.
Gracias. La verdad que fue un trabajo, un desafío bastante importante, con mucho peso, porque hace un año, 3 meses que estoy en la institución y había tomado en plena crisis, ¿verdad? Y en ese momento teníamos operativo 1.150 buses aproximadamente. Los otros vehículos, los demás vehículos estaban descompuestos, prácticamente sin uso. Hoy estamos teniendo una flota operativa de 1.500 buses. Tenemos en aproximadamente un año tenemos más de 300 buses que se incluyeron nuevamente dentro de la operación diaria, y también así el servicio nocturno, ¿verdad? El servicio nocturno, cuando había iniciado, se tenía una operación a partir de las 23 horas con 7 buses, ¿verdad? Ahora estamos teniendo más de 200 buses en el sistema nocturno. Lo que sí estamos trabajando para este mes, y esperemos que terminemos este mes, caso contrario vamos a ver un poco más después de septiembre, sería la planificación del servicio nocturno. ¿Qué significa eso? Vamos a tener un sistema predecible en el sistema nocturno. El usuario va a saber qué hora sale de su parada terminal cada bus con su destino final, y en base a eso poder esperar. Porque si bien me habían preguntado la vez pasada, hay mucha gente esperando colectivo a la noche, y yo le dije, hace un año atrás no había gente esperando colectivo a la noche. ¿Y por qué eso? Porque no había colectivo, ¿verdad? Ahora sí tenemos colectivo, y como que la gente va esperando su sistema, su transporte público. Entonces, lo que queremos hacer sería hacer una programación para que ese tiempo de espera sea lo menos posible.
Viceministro, gracias por su tiempo.
Gracias a todos.
Viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, también con nosotros en la parte final. Recibimos un mensaje también. Ya se llegan los compañeros de ¿Qué pasó? Va a estar William Domínguez, Leo Gómez, y con todo el equipo aquí, con Joel y con Alicia, continuando la mañana de Monumental. Ana Ruiz Llano nos mandó un mensaje. Dice, me gustaría que puedan repetir el número de línea baja. Mientras tanto, nosotros tenemos el número 618-4700. 618-4700, gracias Joel. El número de WhatsApp 0971-108010. Gracias, Nahuel.
Gracias, hasta el próximo sábado.
Hasta el próximo sábado también a toda nuestra audiencia. Gracias, Alicia, gracias, Joel. Y por supuesto, quédense en sintonía de ¿Qué pasó? Con William Domínguez y Leo Gómez aquí en Monumental 1080.